Bueno, pues con esta canción que todavía se escucha de fondo, pasamos a nuestra sección de música de cada viernes, y en esta ocasión tenemos con nosotras a nuestro colaborador, ya no te voy a decir nuevo colaborador, nuestro ya, bueno, asiduo colaborador en ECO. Bueno,
asiduo, no sé si diría, porque he tardado casi 2 meses en volver, pero...
Bueno.
La regularidad es algo que está muy sobrevalorado, la verdad.
Nuestro colaborador regular.
Es más o menos.
En ECO, en la otra vez, en la pasada sección de música que hicimos contigo, nos hablaste del surgimiento del hardcore en Washington DC. Uh-huh. Hoy vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿no? Vamos a ir avanzando.
Sí, porque todavía la verdad es que tengo que afinar un poco más en lo que es la duración de la colaboración, y de momento me ha pasado las dos cosas. Lo mismo con los dos temas que traje. Sí, bueno, pues era un poco lo que vamos a hacer, es coger otra vez lo que dejamos la anterior vez en Washington DC, con el surgimiento un poco, no tanto con el hardcore, sino con esa escena muy particular que comentábamos, que empezó con los Bad Brains y que, bueno, pues empezó con Youth of Today, State of Emergency, Minor Threat sobre todo. Uh-huh. Hablamos un poco también del perfil de Ian McHale, o de la persona de Ian McHale, ¿no? Que es esa persona a la que, bueno, o alrededor de la cual se gestaron, pues en esos 10 años, en esa década, uh-huh, desde los 80 hasta los 90, como un poco esa evolución tan explosiva y tan grande. Y bueno, pues veníamos de eso, ¿no? Veníamos de esa parte de principios de los 80. Uh-huh,
entender todo el clima, ¿no? Del surgimiento y los primeros pasos.
Eso es. Entender un poco también de dónde venían todos esos jóvenes, como comentábamos, ¿no? De ese punk más autodestructivo y más conectado con los lemas del rock and roll, uh-huh, de machismo, uh-huh, sexo, drogas y todos esos estereotipos. Y un poco, esa juventud que decía no, y además decía no de una manera pues muy, muy extraña hasta ese punto, por lo menos en la parte más underground de la movida, con diciendo a todo que no.
De hecho, hablamos del movimiento Straight Edge, que surge en ese momento, ¿no? Y de cómo, bueno, pues se marcaban con X.
Eso es, precisamente se marcaban con X para, bueno, pues para diferenciarse y para ver que en esa movida pues había ciertas cosas o ciertas maneras o ciertas tendencias que no estaban, que no estaban bien vistas, ¿no? Y veíamos un poco cómo esa violencia del principio, del hardcore, que venían todos estos grupos, aun siendo straight edge y aun teniendo como esas características muy particulares, cómo a mediados de los 80 también volvía a haber una revolución, volvía a haber como un momento de reflexión, también con el surgimiento de Discord, que volveremos hoy a ese sello discográfico alternativo que inventan ellos simplemente para sacar su música y la gestionan de manera autogestionada y asamblearia y básicamente con el único objetivo, y no simple, de alguna forma grabar como si fuesen fósiles todas esas cosas que pasan en su ciudad musicalmente. Y bueno, pues con el Revolution Summer, que decíamos que era, bueno, pues una participante de esa casa discográfica de Discord, que pues por su movida ella ha sido una autonomada, pues empezó a mandar correos con ese, empezó a hacer como un tipo de fanzine que empezó a mandar a la gente de manera anónima, que se llamaba Revolution Summer. Y bueno, pues alrededor de ese Revolution Summer, alrededor de ese verano en el que empezaron a hacer manifestaciones en frente de la embajada de Sudáfrica, que todavía existía la apartheid, y por lo tanto, bueno, pues alrededor de esas protestas, alrededor de esa activación más militante o activista, es cuando también replantean, bueno, y esta música que hacemos, ¿no? ¿En qué punto la estamos haciendo o de qué manera, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a reflexionar sobre el sexismo que existe en la escena, sobre los pogos, sobre la violencia. Uh-huh. Empiezan a ver un poco, bueno, pues a los skinheads, que se acercan mucho también, que tienen mucho de violencia, pues empiezan a alejarles un poco del movimiento. Empiezan a repensar sobre cómo los conciertos tienen que ser accesibles para todo el mundo. Uh-huh. Y empiezan a generar una... Bueno, no diría ideología, se queda muy lejos de eso, pero bueno, una especie de bueno, de formas de hacer, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh. Que es muy interesante, ¿no? Porque demuestra como mucho dinamismo, ¿no? En la corta edad que tiene hasta, hasta el momento, un poco lo que es la escena del hardcore en Washington.
Eso es. Y bueno, pues era en ese momento en el que escuchábamos, por ejemplo, ahora estábamos de fondo y lo que escuchábamos al principio era Firepower, y es eso, ¿no? También lo decíamos en la anterior, que por ejemplo Firepower es un grupo de formado por cuatro mujeres, con un sonido ya muy muy Riot Girl, un sonido que será mucho más normal ya en los 90 con L7, Bikini Girl y un poco también esa explosión del grunge, por ejemplo con Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam, pero que ya a mediados de los 80 empieza a crecer un poco aquí, ¿no? También veíamos, y si te parece podemos coger esto como comienzo, que había dos grupos que fueron muy efímeros. Por una parte Embrace, que era el siguiente grupo que Ian McHale hacía después de Minor Threat, que ya cambiaba completamente el sonido, un sonido, o sea, desde las canciones de 1 minuto y 20 pura tralla y con mensajes súper directos, y como muy políticos, aquí también son mensajes políticos, pero mucho más poetizados, mucho más emo, bueno,
más sutiles, ¿no?
Sí, emo-core, o sea, de hecho aquí es donde empieza, aunque tienen muchas reticencias con este mensaje, pero, con esta etiqueta. Pero bueno, pues él empieza a llamar emocore porque empiezan a hablar también de sentimientos, de cómo se sienten, de este, y también musicalmente empieza a cambiar. Empieza a entrar la melodía, empiezan a traer guitarras mucho más melódicas, formas de cantar mucho menos gritadas, mucho más armónicas. Y si te parece, pues podemos empezar por ahí y ya sí que lo siguiente será el salto al que queríamos llegar cuando empezamos la semana pasada, iba a decir, no, hace dos meses,
el año pasado,
en el año 2022 empezamos con esto, y entonces, pues bueno, si te parece, pues vamos a escuchar No More Pain de Embrace y a ver qué os parece.
Para ver un poco ese cambio, ¿no?, que decías de al emocore.
Eso es. Vamos a dar un poco de tiempo mientras se carga, porque ya sabemos que las cosas del internet son difíciles a veces.
Son difíciles, sobre todo aquí.
Sobre todo aquí, pero ya como se ha cargado, no hace falta que rellenemos más. Por lo tanto, ahí tenemos No More Pain de Embrace. We've got to speak and... Bueno, eso que escuchábamos ahí era No More Pain del grupo Embrace. Y bueno, pues aquí ya, pues decíamos, ¿no?, en esos grupos Rite of Spring, que es como el otro grupo en el que están otros integrantes de la banda de la que vamos a hablar ahora, llevan los dos como, vamos a decir, unos caminos bastante paralelos, en el sentido de que empiezan a explorar cosas bastante parecidas musicalmente, en el sentido de, pues lo que hemos dicho, ¿no?, las melodías... Y ese tipo de cosas. Y entonces, pues de ahí, ya a finales de los 80 y a principios de los 90, pues en el año 87 creo que empezaron, surge la banda Fugazi. Fugazi, la palabra Fugazi, viene de la guerra de Vietnam, que le llaman Fugazi, o es una palabra que utilizan los militares estadounidenses cuando... se da una situación en la que ven que no hay salida. En plan, Fugazi, vamos a morir. Uh-huh. Algo parecido,
a la fuga,
¿no? Y bueno, es un ellos por lo menos dicen que es un poco representativo de su música, o del estado de las cosas, ¿no? En uh-huh. plan, estamos en Fugazi, o sea, esto no hay por dónde cogerlo y, uh-huh. y es un poco eso, ¿no?
Se sigue manteniendo el mensaje político también.
Eso, se sigue manteniendo el mensaje político. Y esta es la banda que después, de alguna manera, es la banda de culto de, uh-huh. de todo este ámbito musical, de todo este momento... Uh-huh. De los 90, ¿no? Del post-hardcore, que se le empezará a llamar, emocore, post-hardcore.
O sea, ¿aquí ya entramos en los 90 o estamos
todavía? Estamos a finales de los 80, 90. Uh-huh. O sea, Fugazi ya uh-huh. se considera una banda de los 90. O sea, es un poco, pues ya empieza el comienzo del grunge, el comienzo que hablaremos también, porque uh-huh. me gustaría después hablar por lo menos un ratico de cómo creo que esto también influenció en Euskal Herria, o sea, que, o uh-huh. qué tipo de procesos parecidos, aunque sean musicalmente diferentes, se dieron en Euskal Herria, yo creo que también a raíz de esto, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues Fugazi también es verdad, es que definir a Fugazi es bastante complicado, porque es una banda simplemente que experimenta. O sea, también llamar uh-huh. post-hardcore a Fugazi, sí, pueden ser algunos de los primeros discos, pero después también empiezan a evolucionar a cosas como mucho más experimentales. Y también,
o sea, quieres decir que igual es como difícil de catalogar en ese sentido como musical, ¿no? De que van
sí,
experimentando
claro.
y tomando distintas
sí,
formas.
Sí, o sea, básicamente es una banda como de arte contemporáneo, podríamos uh-huh. decir, ¿no? O sea, que están siempre como explorando uh-huh. límites, explorando formas de hacer. Y no solo eso, también es una banda como muy ecléctica, o sea, que tiene, o sea, su supuesta actividad es muy larga, o sea, dura casi uh-huh. hasta el 2005, 2006, pero bueno, en el medio hay momentos en los que lo dejan, ahora no se sabe si lo han dejado o no, o sea, lo último que pone en su página es que no lo han dejado, pero tampoco siguen, o sea, que será una cosa que ya
yo
se verá.
Yo conozco a mucha gente así.
Eso es, sí, o sea, básicamente somos nosotros, o sea, nuestra generación puesta en un párrafo, estamos pero no, tal.
¿Y dirías que ha sido ecléctico desde sus inicios o igual es algo más que
sí,
se potencia?
Hombre, no, yo creo que los primeros momentos sí, pero es que después también tienen una, o sea, volvemos a lo mismo, yo creo que también se debe mucho también a su forma de pensar la música,
uh-huh.
en el sentido de que para ellos la música no es en ningún momento, bueno, estoy hablando como si fuese ellos, parece ser que no es enriquecerse ni nada por el estilo, sino que tienen, o sea, son mucho, o su objetivo es como mucho más altruista en ese sentido, ¿no? O sea, seguimos con lo que veníamos antes. O sea, también cuando eran un grupo que solo se escuchaba en Washington DC, querían hacer los conciertos accesibles a todo el mundo. Esto no cambia. Fugazi es una banda que consigue mucha repercusión internacional, pero que sigue vendiendo a 5 euros sus tickets,
uh-huh.
que no sigue vendiendo alcohol, es decir, que sigue haciendo las fiestas para todo tipo de personas y en las que no se puede prohibir la entrada a menores. No hace merchandising. O sea, no hace ropa, no hace camisetas, por lo tanto, si alguna vez veis una camiseta de Fugazi, no es de Fugazi, o sea, es algo pirata, porque ellos no han sacado nunca eso, uh-huh. y lo único que hacen es sacar discos.
O sea, que son
y venderlos,
¿no? musicalmente muy eclécticos,
pero
prueban
muy claro
muchas formas,
su...
pero tienen muy claro
sí,
la
sí,
manera en la
exacto,
que quieren hacer
exacto.
música.
También son un grupo que no ha girado tanto, es decir, que es un grupo muy raro de ver, por ejemplo, en Euskal Herria, que yo sepa, porque esto sí que es como más complicado, pero hablaremos después de un proyecto que tienen.
Uh-huh.
Han estado en dos sitios, y además en dos sitios, en Lacunza y en Vergara. Entiendo que en Gasteches.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, son grupos que también era complicado, y ellos mismos lo dicen, ellos no quieren salir de su ciudad. O sea, para ellos su lugar o su ámbito de referencia y su ámbito de influencia es su ciudad. O sea, donde
uh-huh.
quieren percutir es su barrio, es su ciudad, y donde quieren grabar a la gente es la gente de su ciudad, y donde,
sí,
quieren,
sí.
Y donde quieren hacer que la cosa cambie, cambiando obviamente uh-huh. el mundo, pero donde quieren empezar es en su ciudad, ¿no? Y entonces,
no quieren ser los Rolling Stones.
Eso es, no quieren ser los Rolling Stones, ni mucho menos. Y eso también se traduce un poco a Discord, que volvemos a lo mismo. Discord es una discográfica gestionada por ellos, por Fugazi y por también otros integrantes,
uh-huh.
que su único objetivo es grabar a los más, o sea, a los grupos, a la mayoría de grupos de su ciudad.
O sea, hacen con Fugazi también.
Sí, Fugazi es de Discord.
Vale,
sí,
vale.
Sí, o sea, ellos todo lo que sacan, y de hecho Ian McKay ha seguido sacando cosas, otros grupos, ellos, el en solitario, solo sacan con Discord
uh-huh.
y más grupos, o sea, ellos siguen contratando, porque no contratan, pero ellos siguen cogiendo a gente y Discord sigue existiendo como tal, ¿no? Pero que tienen ese objetivo, es decir, no tienen ningún objetivo y todo lo que sacaban de Fugazi lo invertían ahí y se invirtió para que saliesen más bandas de Washington y también hacían donaciones muy de una cuantiosa muy generosa a cosas que ellos creían, ¿no? O sea, nunca se han enriquecido con esto, es a lo que quiero yo, cuando obviamente sí podían, ¿eh? Ahí claro. Decíamos la otra vez la anécdota de que Ian McHale decía que más de una vez una discográfica grande le ha ofrecido muchos millones de dólares por su discográfica y que él, o sea, ha dicho, o sea, ni siquiera lo ha planteado porque no, no era ni en ningún momento su objetivo. Y entonces, si te parece, vamos a escuchar ya algo de Fugazi, ¿no? Después de haberle pegado este tremendo...
Presentación.
Esta tremenda presentación. Y si te parece, pues vamos a escuchar Bad Mouth de Fugazi, de 13 Songs, que es un álbum como recopilatorio de algunas de sus canciones del principio. Y después, pues seguimos hablando.
Vamos con Fugazi. Pues está muy guay.
Sí, ¿no? Podríamos definirlo como que está muy guay. Sí, sí, en verdad es un grupo muy, muy escuchable. O sea, hay mucha gente que es lo que te digo. O sea, yo creo que también los discos del principio y los discos de más así melódicos son muy escuchables. Es una música muy, muy agradable.
Sí, totalmente, ¿no? En comparación con la otra sección de música que escuchamos, un hardcore más duro, aquí sí que se nota como algo más melódico.
Sí, pero sí que es verdad que, bueno, que si te metes a escuchar cosas de Fugazi te puedes llevar algún susto. O sea, quiero decir, hay cosas también gritadas, hay cosas como muy difíciles de escuchar. Y bueno, pues también quería comentar, antes de pasar a lo que quería hablar de Euskal Herria, también decir, Fugazi tiene un proyecto muy chulo, digo que sigue teniendo, aunque ya supongo que lo habrán acabado, que es que su técnico de sonido grabó todos los conciertos que hizo a lo largo de toda la historia de Fugazi. Por lo tanto, en su página web, por $5 también, puedes conseguir cualquier concierto de Fugazi desde el 87 hasta el 2000, diría que 3, 2004, que dieron sus últimos conciertos, y puedes buscar todos los conciertos que dieron. Entonces es como algo muy interesante, ¿no?
Sí.
Él también decía que era una, pues eso, o sea, de alguna manera como, para él era como una exposición de fotos, ¿no? Una exposición de fotos de cómo está para él el propio Discord era como una galería de fotos. Como las que sabemos en los periódicos de pues la ciudad, la calle, claro. No sé qué, era en 1950 así. Pues para él, todo ese trabajo que hace Discord es eso. O sea, es como ver, sacar fotografías.
¿No? De que forma parte, entiendo, de entender la música más allá de simplemente sonido que escuchas,
claro.
Sino como algo que tiene que ver con distintos sentidos, ¿no?
Y también es muy interesante eso, o sea, darle de alguna manera opción a esos grupos que ni de lejos hubiesen conseguido grabar algo, ¿no? Y ese grabar se queda ahí. También es muy interesante la otra anécdota que no sé si conté la anterior vez, que cuenta ya McKill que 20 años después de que Boyd, que era un grupo, sacase el disco y siguiese sacando royalties, ¿no? Tardó, o sea, contrató un investigador para ver si encontraba a uno de los integrantes al que le tenían que dar el dinero de lo que habían conseguido, y cuando le consiguieron encontrar, el tipo dijo, ah, pero yo no... O sea, yo gastarlo en Discord, o sea, gastarlo en invertir en otros grupos. Yo este dinero, o sea, no es mío, vamos. O sea, no consideraba que era suyo, ¿no? O sea,
para ver también. ¿Y al final se lo quedó o no?
No se lo quedó. Pero quiero decir que también es algo que se expande. O sea, que también es muy interesante de ver cómo los grupos que entran en ese tipo de funcionamiento también, bueno, pues de alguna forma empiezan a jugar con las mismas reglas, ¿no?
Totalmente.
Y con esto, o sea, con esta idea de Discord y demás, aunque no quiero sentar precedente con esto porque tampoco quiero vanagloriar a Fermín Muguruza ni a Negu Gorriak, pero quiero decir que sí que en ese momento, o sea, por ejemplo, Negu Gorriak sí que tocó con Fugazi en Estados Unidos y sí que tenían una relación con ellos. Y sí que yo creo que Sano Senki, que es ese la disquete o no sé cómo decir, el sello que hizo Negu Gorriak, creo que venía un poco de esa idea de Discord.
De esa misma idea.
De esa misma idea de aquí hay una escena, tenemos que de alguna forma grabar esta escena y tenemos que de alguna forma hacer que estos grupos aparezcan en la escena. Y yo creo que no se puede entender los años 90 en Euskal Herria sin Sano Senki, o sea, de ahí, o de Sano Senki, aparte obviamente de los discos de Negu Gorriak, sale Anestesia, sale H. Sukarra, sale Kasbath, sale Anari, salen muchísimos grupos, o sea, sale, pues, yo que sé, Amasei, sale Xavier Montoya, o sea, salen muchos de los grupos que en ese momento son los que definen ese tipo de música. Así que es verdad que el tipo de música es mucho más metalero, o sea, que aquí en Euskal Herria justo en esa época, pues Anestesia, Negu y tal, no son tan gruncho o lo que sea, sino que tienen más que ver con el metal, incluso con un poco la música más Rage Against the Machine, o sea, más un hip hop, como así con riffs para saltar y demás, pero sí que, bueno, pues esa importancia, ¿no? De que haya ciertas personas con relevancia que utilicen esa relevancia, pues para...
Eso es, que aunque no se parezca musicalmente hablando, ¿no? Tiene que ver con un recoger esos valores que se habían trabajado en el hardcore.
Sí, porque sí que es verdad que hoy en día esto no se lleva tanto ya. O sea, por ejemplo, Berry Charrac sí que hizo el Only in Dreams para autoeditarse los últimos discos porque tenía dinero para ello, pero no ha editado a más personas. ¿Por qué creo que pasa esto hoy en día? Porque no es tan difícil llegar a Spotify, por ejemplo, a YouTube. O sea, se puede hacer de una manera mucho más independiente. Que eso también hace perder muchas cosas por el camino, ¿eh? Pero en los años 90 tú no podías entrar, sí, o sea, claro. No podías editar un disco, no podías distribuir un disco por todo el Estado español, ¿no? Por todas las tiendas de discos y no sé qué. Y un disco o un sello como Sano Senki te permitía eso. Y también consiguió que fuese muy internacional Sano Senki, muy internacional grupos cantados en euskera, que eso también es algo bueno.
Sí, o sea, claro, de ahí la importancia, ¿no? Que hubiera este tipo de sellos discográficos, como decías, igual ahora, pues debido a de las plataformas que hay, pues sigue siendo importante, pero se queda más hacia un lado, pero en ese momento era vital.
Y por eso, igual antes de ir acabando, me apetecía poner algunas cosas de esos primeros años de finales de los 80 y principios de los 90 aquí en Euskal Herria. Así que vamos a empezar por BAP, que sí que es verdad que este disco que he elegido, que es del 88, sí que es bastante hardcoreta, o sea, sí que pues casa un poco con ese momento de Fugaz y con ese tipo de música. Y, si no me equivoco, está editado por Basati Discak, que también es pues una cosa que se crea alrededor de un fanzine y que edita ABAP, que edita RIP. Es como un poco anterior, pero bueno, yo creo que viene todo de la misma idea, ¿no? Del do-it-yourself, que viene un poco de esa generación del punk, de los fanzines, de hacer las cosas por uno mismo. Y este primer disco de ABAP está editado por Basati Rakdiak, o sea, por Basati Discak, que se llama Videuts eta Etxeuts, y la primera canción además será una canción que después, muchos años más tarde, versionaría Negu Gorriak, y es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Ez dut ezer esan nahi, así que pues ahí tenéis a BAP.
Vamos con ello.
Y vamos con ello.
Música
Y ahí escuchábamos a Bab con Ez dut ezer esan nahi, la canción, y decíamos, ¿no?, que fue la primera discográfica, más o menos, ¿no?, que había muchas discográficas punks y demás, y después pues venía esa Nosenki, y después también hoy en día pues están discográficas como Videuch, uh-huh, están discográficas como Bomboyenea, por ejemplo, que bueno, pues de alguna manera sí que, como, no sé cómo decir, o sea, se nutren de esa idea, ¿no? Yo creo que con muchas cosas diferentes, obviamente no se puede comparar los años 90 con 2023, con las formas de hacer, pero sí que, bueno, pues empiezan a funcionar de esa manera.
Sí,
¿no?
Tiene, o sea, que estar relacionado de alguna manera con aquello que surgió en los 80.
Se autogestionan, ¿no? O sea, Videuch, uh-huh, sí que se crea alrededor de, bueno, pues de Anari y de otros grupos de esa zona, de Inhoren Eroni y demás, y de Lisabo, sobre todo, que también es un grupo que tiene mucho que ver con Fugazi, en el sentido, sobre todo, cultureta del término, en el sentido de culto, ¿no? Es que es un grupo como muy de culto. Y bueno, pues se crean alrededor de esa gente. Videuch para editarse sus cosas con sus grupos. Uh-huh. Bomberenea también es un sitio en el que han grabado muchas personas, en el que ahora mismo hay también muchos grupos que también se gestionan de manera, bueno, pues de alguna manera autogestionada. Y yo creo que es una historia que se repite en la música, ¿no? O sea, en el, uh-huh, momento en el que tú tienes una o te identificas de una manera diferente a lo que viene siendo la industria musical, en el que no quieres darle tanta importancia a los productos, no quieres darle tanta importancia a los videoclips, o simplemente es que no tienes ningún tipo de intención de jugar al juego de la industria, de jugar al juego de, uh-huh, del capital, pues también se crean por, bueno, pues afinidades, ciertos, uh-huh, ambientes, se crean ese tipo de opciones, ¿no?
¿Y crees que esta facilidad que comentábamos ahora, ¿no?, de aquí, bueno, hace ya unos años comenzó, ¿no?, de poder utilizar plataformas como YouTube, Spotify, mm, de una manera fácil para, bueno, pues hacer conocer tu música, pone en peligro de alguna manera esa cultura de la autogestión, de sellos, mm, discográficos independientes, o son compatibles entre sí?
Es un tema complicado porque bueno, hay mucha gente que dice, por una parte, que es mucho más sencillo y que sí que es verdad que mucha más gente tiene acceso, mm-hmm, a la cultura, en el sentido de que es más fácil escuchar música de todo tipo de lugares, y también es mucho más fácil colgar tu música, pero eso lo que hace es que solo haya un mercado, y en ese mercado los que ganan son las discográficas, los, uh-huh, que ganan son la música. Es decir, yo creo que también detrás de ese discurso hay un poco alguna mentira.
Claro,
¿no?
Porque las discográficas, o sea, porque están a la pesca de lo que vaya teniendo éxito en esas plataformas.
No, sobre todo tienen dinero. O sea, quiero decir, uh-huh, es un poco mentira decir que en Spotify no funciona el dinero, que en YouTube no funciona por dinero, yeah, o que las discográficas no sigan teniendo ese poder. Uh-huh. O sea, yo creo que además también lo que hace es perderse. Es decir, que la cultura que tenía cada sitio, porque no había, no sé cómo decirlo, o sea, el mundo no era un solo mercado musical, o no era un solo una cultura. Ahora sí que está todo mucho más, y pues Bad Bunny se escucha en todos los sitios, uh-huh, y es el artista que se escucha en todos los sitios, ¿no? O sea, antes sí que era como, bueno, había escenas locales, ¿no? Y yo creo que eso
se sigue manteniendo, ¿no?
Pero bueno, sí que es, o sea, no creo que sea tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Porque no necesitas la ayuda de nadie. También, o sea, tiene, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a ese equilibrio. No necesitas la ayuda de nadie para sacar tu música y para estar en Spotify o YouTube, pero a la vez es que no necesitas a nadie para hacer eso. Y yeah, eso también tiene su parte negativa, ¿no? De conciertos, de conocer a gente, de la escena, de que también los grupos se crean mucho alrededor de gente de otros grupos, que viene de otros grupos, de conocer de otro grupo que de repente se crea y no sé qué. O sea, son todo historias entrelazadas, ¿no? Uh-huh. Y mientras no sean, yo creo que tampoco hay que hacer aquí un discurso apocalíptico. Quiero decir, sí, los conciertos siguen, las escenas siguen, la gente sigue funcionando de esa manera, porque yo creo que lo bonito es eso. O sea, lo bonito también es, más allá de Spotify o YouTube, lo bonito son los conciertos, uh-huh, los gasteches, las zonas autogestionadas, los conciertos o los festivales en los que se juntan un montón de gente para conseguir el dinero para cosas que nos interesan a todas. O sea, yo creo que eso no morirá, porque eso no tiene nada que ver tampoco con cómo se escuche la música, sino con qué es la música, uh-huh, y lo que hace la música.
Uh-huh. Pues interesante reflexión. Podríamos seguir hablando de esto sí, en otro momento también. Uh-huh.
Y bueno, pues si te parece, acabamos con esto, con lo que acabamos de decir, y acabamos, si quieres, con un Kasbah súper primigenio de principios de los 80. Uh-huh. Vamos a poner un... Bueno, de principios de los 80, no, perdón, de principios de los 90. Y vamos a poner una canción grabada en el Itxegin, que se hizo en... que fue un festival que se hizo en el 95, que se hizo pues a favor de la... ¿cómo se dice? Adiras penas catas una. De la libertad de expresión. Uh-huh. Y que, bueno, pues que juntaron en ese momento a muchos grupos de esa escena, ¿no? Anestesia, uh-huh. Casbat, Sutagar, H. Sucarra, Neu Gorriak, Xavier Montoya, Banda Basotti, Inadaptats, o sea, todo uh-huh. el mundo estuvo en ese festival. Por lo tanto, vamos a acabar con esa canción Egas del primer disco de Casbat, con una sorcun super jovencica. Y nada, es que
perfecto. Eneko, pues mil esker por estar aquí con nosotras en Suelta la Olla, y esperemos que la siguiente colaboración, esta vez sí, sea el mes que viene.
Sí, sí, será el mes que viene. Y espero que esté muy basada en hechos científicos y en papers, como si fuese esto una tesis.
Ya veremos.
Eso ya se verá. Vale, pues venga, es que ricasco, agur.
Agur.
Rica vidignoa.